Pero vamos a escuchar una voz ya alejada de las pasiones políticas, un poco en la tribuna, el señor Jorge Ferraro desde Córdoba, sociólogo, investigador, escritor, en fin. ¿Cómo le va, don Jorge Ferraro? ¿Cómo está usted?
Pero muy bien, buen día, un placer escucharlos.
Bueno, hubo elecciones en el país.
¿Sí? No me había enterado. La verdad es que fue un
¿Sorprendió proceso. El resultado?
No, el resultado un poco me sorprendió, que no pensé que iba a ser tan buena la performance del gobierno, pero sí sé que el gobierno tenía estos datos ya desde el día viernes. Uh-huh. Nosotros sabemos que tiene los resortes el Estado para tener encuestas de calidad, las encargó. Obviamente las pagó, las tenía, y el resultado que le dieron las elecciones son los que le habían vaticinado estas empresas, que cuando quieren trabajar seriamente saben cómo hacerlo y lo hacen bien. Uh-huh. De ahí a lo que se difunde es todo otro problema, ¿no?
Claro.
De ahí la tranquilidad también que se lo veía al presidente, y un poco en conocimiento de cómo iban a hacer las cosas en Córdoba, la importancia que le dio al movimiento en Córdoba, ¿no? El cierre de campaña, claro. Lo hizo acá.
En Córdoba, donde el peronismo venía fuerte, Cambiemos también venía fuerte, espero que las últimas encuestas lo daban al peronismo mejor posicionado. ¿Eso cambió a último momento o siempre fue así y se vendía de otra manera?
Se viene dando así desde la elección presidencial. Todavía los cordobeses, y me incluyo, no se recuperan de la sorpresa de aquel 70% obtenido por Cambiemos en la elección presidencial, y acá hay un arrastre, hay una inercia muy importante, que han sabido capitalizarla los estrategas de campaña y pasarla del buen resultado de Macri en su momento en el 2015 a este buen resultado de Baldassi ayer. Así que tiene un crédito muy importante que Cambiemos ha sabido aprovechar. Ahora en Córdoba, este resultado también me parece que vaticina la madre de todas las batallas en la provincia, que es la lucha por la gobernación, porque acá Cambiemos tiene dos referentes muy importantes para pelear la gobernación, y hasta me puedo estirar tres, y los tres son de origen radical. Uh-huh. Me estoy refiriendo a Mario Negri, que lo vieron todos por la televisión, muy sonriente al lado del presidente, a Ramón Mestre, que es el intendente de Córdoba y que es quien terminó de atar y mantener la alianza con Cambiemos y Unión Cívica Radical aquí en Córdoba, y por el otro lado a Oscar Aguad, que siempre ha tenido, ya fue candidato y que es uno de los hombres más cercanos al presidente, de hecho el ministro de Defensa,
¿no? Exactamente. Ahora, Jorge, ha ganado Cambiemos en provincias importantes. Ganó en Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa. Pero también
volvió a pegar en el poste en Santa Fe.
Sí, pero digamos, en Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, es como que mantiene su liderazgo. Esto, ¿qué lectura significa desde la sociología política?
Significa que sigue siendo el discurso elegido y la forma de transmitirlo de Cambiemos el adecuado. Uh-huh. A nadie le ha cambiado la vida en la provincia de Buenos Aires en estos dos años, o casi dos años. El que no tenía cloaca, todavía la cloaca no le pasa por la puerta de la casa. El que tenía y estaba encerrado tras una reja porque le asaltaban a la cuadra, había dos o tres asaltos por semana, esos dos o tres asaltos siguen existiendo. Sin embargo, prende la televisión, ve una gobernadora que no miente, que no tiene un discurso exacerbado, que tiene un discurso que contiene, y esto vale, y esto se vota, y esto hace que puedan mantener con mucho cuidado o con mucha con algunas limitaciones, la cantidad de votos que mantienen. Creo que este es el análisis sociológico que se debe hacer. Claro. De hecho, hasta hay muchísimas quejas referidas a los a los aumentos en los servicios, en las tarifas. También por el otro lado, sabemos que en la provincia de Buenos Aires se han repartido muchas tarifas sociales, mucha ayuda social, bueno, y esta combinación me parece que es la que da este resultado.
Ahora, vos fijaste que el gobierno, de algún modo, o la percepción era que la economía constituía como una bisagra, ¿no? Es decir, en los sectores más castigados económicamente, sobre todo en el Gran Buenos Aires, es donde se hablaba de un fuerte repunto y un crecimiento político muy importante de Cristina Fernández de Kirchner, contra los sectores más conservadores de la misma provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia o en esta provincia como Córdoba, que te mencioné recién. Digamos, incluso algunos comentaristas por televisión hablaban del voto bolsillo, digamos que la gente iba a preferir la situación económica e iba a dejar de lado esas otras cosas que se le reprochaban a la señora de Kirchner en el sentido de la moral, la forma de ejercer el gobierno, la corrupción, etcétera, etcétera. Digamos, lo que ayer primordió en el sentido, en el criterio popular, incluso en esos bastiones de la señora de Kirchner, ¿fue lo moral o fue lo económico?
Creo que es una combinación de ambas, pero me parece que ha tenido mayor peso específico lo moral. Es el ejemplo, nosotros tendemos a creer que la economía lo domina absolutamente todo y es totalmente racional, y esto no es así. Es el ejemplo del chico que no lo soporta más al padre, aunque lo quiera, pero tiene siente tanta presión que prefiere irse de su casa, irse a vivir en peores condiciones, comer una vez por día, no pasarla muy bien, pero no soportar ese asedio permanente de los padres. Lo doy como un ejemplo, ¿verdad? Que sucede muchas veces. Bueno, acá sucede lo mismo. Por ahí uno puede decir, sí, bueno, con Cristina voy a pagar una tarifa menor, o voy a estar de esta forma, o voy a poder comprarme un televisor un poco más grande, pero no soporto levantarme todas las mañanas y ver el dedito acusador que me está retando, como era que sucedía. Sí. Entonces, no es solamente ese valor económico el que prima, que obviamente es muy importante, sino también hay otros factores que vos creo que muy bien los englobás en la palabra moral, que juegan, estallan y al momento de decidir tienen opción. Es decir, tenemos que entender también que hay gente que enamora por su discurso, no solamente por su acción de gobierno. Y esto es un poco también lo que pasa con Cambiemos.
Ahora, desde el punto de vista concreto y duro de la política, ¿qué va a pasar de acá hasta el 22? Digamos, ¿qué tiene que mejorar Cambiemos para mantener esto? ¿Y qué tendría que hacer el peronismo o qué se visualiza que puede hacer el peronismo para recuperar votos?
Y bueno, yo creo que lo van a contratar a Jack el Destripador o al leñador del árbol caído, uno de esos dos personajes, y ver qué van a hacer con Massa y con Randazzo, ¿no? Creo que se van a concentrar en captar esos votos. Me parece que Massa, al haber torcido su discurso, que antes era, recordemos que en la presidencial el discurso de Massa era un discurso anticristinista y cercano a Macri, y en esta elección hizo un discurso antimacrista y más cercano o más parecido al de Cristina, y no le fue bien, bajó mucho la cantidad de votos. Creo que se van a centrar todos en el desguace de estas fuerzas, y creo que el ataque va a ser muy fuerte. Se veían las caras, ¿no? La baña, creo que la pera le tocaba el piso, Stolbizer trataba de levantarlo a Massa. Bueno, y se ha visto lo que muchos analistas creían, el error de Stolbizer de aliarse a una fuerza que en el fondo todos sabemos que no es afín a sus sentimientos y su preferencia, ¿no? ¿Cuántos radicales hay acá dando vuelta y tallando de manera importante? Stolbizer por un lado, Carrió por el otro, ¿no?
¿Se cayó el viejo orden peronista? Digamos, ¿desaparece lo que se llamaba el peronismo ortodoxo, el peronismo tradicional? ¿O por el contrario, este sector del peronismo el que se va a robustecer y es el que le va a dar pelea a Macri?
Yo creo que es el que se va a robustecer. Lo considero como un ejército que está en cuarteles de invierno y no consigue un comandante para que lo dirija en cuanto lo tengan. En cuanto surja, por ejemplo, un Urtubey, que no es un ortodoxo, como vos me estás relatando, ¿no es cierto? Uh-huh. Más ortodoxo podría ser tal vez un Rodríguez Sá, bueno, Menem está viejo, pero cuando encuentren a alguien que reemplace a estos viejos dinosaurios del peronismo, yo creo que bueno, va a resurgir, vive de manera atenta, va a poder operar con fuerza. Hoy no tiene nadie que lo dirija.
Bueno, vos mencionabas Rodríguez Sáa, la derrota de Rodríguez Sáa en su propia provincia ha sido estruendosa, nunca había recibido, creo que electoralmente, una cachetada tan grande, tanto Adolfo como Alberto, ¿no?
Sí, fue una paliza fuerte, son muchos años de gobierno, la verdad que duraron mucho, habla bien, creo yo, de lo que es el proceso democrático, que se vaya produciendo rotación, o sea, que pierda o gane el PJ o los Rodríguez Sá o demás, es un nombre, una circunstancia. Yo creo que lo importante y lo más sano es que haya rotación siempre. Así que bueno, la gran deuda que queda en ese sentido está allá en el norte con Formosa, ¿no? Le fue muy bien a Gilvin Frank, que ganó por el 20%.
Pero ahora, digamos, ¿qué está pasando en el país, no? La gente está dejando de lado la vieja política, el sistema tradicional de hacer política, ese sistema casi caudillesco, ¿no? Sobre todo en las provincias, no le vamos a llamar dádiva, pero sí de la presencia permanente del Estado en la atención de los problemas de la gente, con el subsidio, con la acción social, con la vivienda, digamos. ¿Qué está pasando en ese punto de vista con el sentimiento de la gente? ¿Quiere otra cosa?
Sí, yo creo que lo que nosotros siempre apostamos, y que fue mucho el discurso de Bullrich ayer y anteayer, y que creo que en eso todos los argentinos estamos de acuerdo, que el fortalecimiento de una democracia o de un país parte de la educación, en cierta medida es reemplazado por estas nuevas tecnologías o esta nueva era de la hipercomunicación, repito, en cierta medida. ¿A qué voy? Cuando nosotros decimos que la educación fortalece la democracia porque le da a la persona un espacio, un criterio que hace que pueda elegir y que sea una elección superadora. Y me parece que esta hipercomunicación en la que vivimos, a través de Internet, a través de la telefonía, bueno, a través de todos los medios que conocemos, hace que, si bien no reemplaza o no reemplazaría este proceso educativo, se haga más difícil, entre comillas, engañar, o tal vez buscando una palabra más suave o un eufemismo, se haga más difícil atraer para sí adeptos o acólitos con situaciones que no son del todo reales.
Se repite aquí, digamos, la inercia de la tradición, por lo menos de los últimos 50 años de la historia política argentina, donde las primeras elecciones, a los 2 años de asumido, los gobernantes le daban siempre el triunfo, caso Alfonsín, caso Menem, digamos, los Kirchner mismo. ¿O se puede hablar de un cambio en la sociedad?
Qué buena pregunta. En realidad, si uno lo analiza fríamente, nada ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Estamos un presidente que le fue bien o que ganó las elecciones, estamos en una elección de medio tiempo, la primera, y la gana bien, digamos, es una historia vista, y también, lamentablemente, estamos ante un gobierno que todos sabemos tiene por ahí algún problema de financiamiento y se financia con endeudamiento para gasto corriente, lo cual es un poco peligroso, pero bueno, lo han hecho todos los gobiernos en la Argentina. El gobierno anterior no se financiaba externamente, pero sí internamente, ¿no? Así se vaciaron la caja de FJP y de ANSES, como ya sabemos.
¿Puede surgir un Macri distinto al que conocemos, un Macri más tendiente a imponer que a convencer, como digamos?
Lo veo al presidente como un hombre de consensos en sus relaciones externas, es decir, que le guste, que sabe consensuar con gobernadores, con legisladores o con cabezas de otros partidos, y con un hombre que es muy fuerte en las imposiciones hacia adentro, hacia su partido, en el marco interno. Como a él le gustó imponerlo a Rodríguez Larreta en su momento para que fuera el candidato a intendente, como le impuso a Michetti para que fuera la candidata a vicepresidente, como lo impuso ahora a Carrió para que fuera la candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ahí opera casi como un emperador, ¿no? Donde decide y lo que él dice manda, casi diseñando estas estrategias electorales. Y sin embargo, hacia afuera, es un hombre que se lo ve buscando, llevando adelante buenos consensos, ¿no?
Jorge, para cerrar ya la nota, porque se nos pasa la hora, ¿lo de ayer es la foto definitiva o solo es esa foto, la instantánea que se prepara para después sacar otra y ponerla en el cuadro? Digamos,
yo creo que se le va a hacer un poco de Photoshop y nada más, y va a ser lo que vamos a ver en octubre.
Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Ferraro. Volveremos a estar en contacto con todo esto que es tan apasionante, ¿no? El análisis de la política y las relaciones de poder en Argentina, fundamentalmente.
Seguro,
gracias,
sí.
Y hasta cualquier momento.
Gracias.
Muy bien, Jorge Ferraro, 11:27 de la mañana.